En algunas áreas de la producción nacional, los límites entre el ingeniero agrónomo y el ingeniero de sistemas van a ser cada vez menos visibles. Hace un par de semanas, en la ciudad de Dolores, se presentó Ocaratech, una empresa uruguaya que se propone proveer de inteligencia al agro a través de herramientas informáticas y de telecomunicaciones que le permitirán al productor y al inversor tomar la mejor decisión ante cada alternativa que enfrente. Creo que vale la pena conocer en qué consiste esta nueva tendencia que se viene en las actividades agropecuarias. Por ejemplo, cómo se aplica el concepto de Big Data en este sector, o qué papel van a jugar los dispositivos móviles como los celulares y las tablets. ¿Y los drones? Esta mañana, junto a Rosana de la Sopa, vamos a conversar con dos de los impulsores y directores de Ocaratech. En primer lugar, con el ingeniero agrónomo Marcos Guigú, que está conmigo aquí en Estudios del Espectador. Buen día, Marcos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Lo conocen los oyentes, hemos conversado con él en distintas ocasiones a propósito de ADP, Agronegocios del Plata, ¿no? Bueno, también está participando de la mesa, pero a distancia, el escribano Juan Ángel de la Fuente, allá en Dolores, departamento de Soriano. Buen día, Juan Ángel.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Bueno, lo estoy viendo por la webcam, así que prácticamente es como si estuviera con ustedes ahí. Buen día para todos.
Y armamos el triángulo con Rosana de la Sopa, que esta vez se encuentra en Tacuarembó. ¿Qué tal, Rosana?
Buen día, Emiliano. Buen día, Marcos. Juan, buen día para toda la audiencia.
Bueno, como quedó de manifiesto en esa introducción que yo hacía, estamos hablando de una empresa que nace en un punto donde convergen y se retroalimentan dos disciplinas diferentes: la ingeniería de sistemas y la ingeniería agronómica. Marcos, ¿cómo aparece la posibilidad de generar esa asociación?
Bueno, yo creo que es algo que se viene dando en general en todos los sectores, que como dice Nicolás, que lamentablemente no está hoy aquí Nicolás Jodal, el software invade el mundo y realmente nosotros tenemos hoy oportunidad de usar tecnologías en los teléfonos y en las computadoras de todo tipo, y de repente hay como un rezago, me parece a mí, en la oportunidad de tener esas cosas en el sector. Probablemente porque la masa crítica de usuarios es mucho menor a la de a lo de consumidores en otros temas, pero en realidad hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y acá es donde aparece lo más interesante. Uruguay como un lugar donde realmente se maneja muchísima tecnología de producción, se maneja tecnología de punta, hay mucha gente preparada en el sector, hay cada vez más datos, como decías por ahí al pasar, y bueno, era natural que en algún momento, digamos, nos cruzáramos de manera más intensa entre estos dos sectores que tiene el país y que me parece que pueden generar no solo soluciones para acá, sino que la visión de esto es realmente tener productos para el mundo, o sea, aprovechar todo este momento de globalización y tratar de desarrollar cosas que no estén cerradas por el límite de las fronteras o de los 3 millones de uruguayos, sino más bien, diría, usar la plataforma de, digamos, usar Uruguay como un lugar donde realmente aprendemos, construimos soluciones y las lanzamos al mundo.
Rosana, tú estás buscando agregar algo, Marcos, sobre esto mismo, ¿no?
Sí, yo personalmente, que estuve presente cuando hicieron el lanzamiento, fuimos con el presidente de línea, me parece importante que hiciste algún par de comentarios que capaz que los diste por obvio frente a la audiencia. Primero, contar un poquito quién es Nicolás. A mí me gustó mucho la anécdota que dos personas que no se conocían se conocieron en un avión, justamente en un viaje presidencial y de Estado. Y bueno, como no creo que nada es casualidad en la vida, y que la característica de emprendedurismo, no importa el área en el que se encuentre, capaz que repasar un poquito eso, cómo fue que se dio, cómo se pusieron a hablar, porque a veces las idiosincrasias provenientes de sectores diferentes son lo que nos alejan, y sin embargo es bien lindo cuando se encuentran puntos en común.
Marcos.
Bueno, sí, el evento fue en el viaje que hubo, el último viaje del gobierno a China. En realidad yo participé personalmente, quería ver un poco cómo, qué planes había, o cómo se podía, qué se podía entender de lo que viene en la relación, digamos, política y de infraestructura, todos los temas que se estaban hablando en aquel momento. Y bueno, en realidad uno está tratando de encontrar oportunidades, y conversamos con Nicolás Jodal en ese viaje bastante, conversamos en algunos de los traslados en China, y la verdad es que como que aparecieron realmente oportunidades para hacer cosas juntos. Y bueno, en el periodo de allá hasta acá se ha eso, digamos, cristalizado en un emprendimiento muy concreto que tiene objetivos de dar soluciones para el sector, como decía antes, y que la verdad es que hace como a veces explotar un poco la imaginación, porque a mí como ingeniero agrónomo realmente me apasiona el campo y la agricultura particularmente, pero en la parte de sistemas me encuentro que sé usar las aplicaciones, digamos, pero me bloqueo bastante rápido. Y me doy cuenta que hay cosas que se necesitan hacer, pero no sé cómo. En algún momento he intentado hacerlo contratando gente, y también, como uno de repente no conoce, pero eso es como limitarse, porque hoy realmente las oportunidades de hacer cosas con otros es lo más potente, digamos. Las sinergias que aparecen cuando se logra, digamos, reunir especialistas y, bueno, y principalmente ir atrás de un sueño, de un objetivo común.
¿Y Juan es fuerte en esa área?
Vamos a darle la palabra ahora a Juan, quizás con una pregunta muy concreta, además, porque creo que conviene ya ir aterrizando de qué hablamos, ¿no? Por ejemplo, profundizar en qué es este concepto de inteligencia aplicada al agro. ¿Tú te animas, Juan, a dar esta explicación?
Bueno, claro que sí. Nosotros cuando diseñamos el eslogan de la compañía, como bien decía Marcos, juntar dos sectores, dos culturas que en el Uruguay son exitosas pero por separado. O sea, Uruguay es conocido por ese mundo que fabrica inteligencia para exportar, basada en un software, y también es un país conocido como productor de alimentos. Pero siempre son como dos realidades distintas que no se cruzaban nunca. Entonces, un poco Karatech lo que hace es fusionar, amalgamar esas dos culturas para que salga realmente esta compañía, que la denominamos una fábrica de inteligencia para el agro. La idea principal que tiene la compañía es generar esas empresas agrointeligentes. Y cuando pusimos ese eslogan, obviamente que sabíamos que la palabra inteligente de por sí es una palabra provocativa, es tentadora, sugiere cosas. Y ahí nos fuimos a qué es la inteligencia. La inteligencia es saber distinguir entre varias cosas. Inteligente es el que hace distinciones precisas en poco tiempo. El factor temporal en la inteligencia es bien importante, porque no solamente hay que distinguir, sino además hacerlo en poco tiempo. E inmediatamente vinculamos ese concepto con la labor agropecuaria. En las tareas agropecuarias, el productor todo el tiempo tiene que estar tomando decisiones y no tiene mucho tiempo, porque los procesos biológicos no se detienen hasta que el productor tome la decisión. Entonces es realmente importante que la decisión no solamente sea rápida, sino además que sea buena, que sea correcta. Y eso es la inteligencia. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en realidad el productor lo que sí podía necesitar era una herramienta tecnológica que le permitiera hacer distinciones precisas. De ahí donde, en realidad, lo de inteligencia para el agro. Yo el otro día comentaba en la presentación de que en realidad nosotros no vendemos inteligencia, porque además eso sería un exceso de vanidad o pedantería decir que vendemos inteligencia. Lo que hace Ocara es generar una plataforma tecnológica para que la inteligencia se cree dentro de la empresa agropecuaria. Una cosa que es bien importante destacar, que el centro del desarrollo no es la empresa de software ni tampoco Karatech. El centro de desarrollo es el productor agropecuario. Con Karatech, el productor agropecuario va a disponer de una plataforma tecnológica que le permita tener todos los elementos, o por lo menos más elementos de los que tiene hoy, que hagan posible que tome una decisión correcta en poco tiempo.
Para seguir avanzando en la comprensión de lo que ustedes proponen, me gustaría hacer alguna aclaración, Marcos, Rosana. En el agro uruguayo, la informática, el software, ya están presentes. Ejemplo, incluso, de software nacional, la trazabilidad en la ganadería, ¿no? Las caravanas, el sistema que le ha dado tantas garantías a la exportación de carne uruguaya cuando sale a los mercados internacionales. Ahí está ya la informática asociada, en ese caso, a la producción pecuaria. Pero también hemos hablado tantas veces de agricultura de precisión, ¿no? Hoy buena parte de las máquinas dedicadas a la agricultura incluyen a bordo computadoras, verdaderas computadoras y sistemas de GPS, ¿no? Entonces, ¿por dónde viene la escalera que ustedes proponen subir a partir de esas herramientas que hoy ya existen?
Absolutamente. En realidad, ni hablar de que hay desarrollo y hay tecnología, y lo que hablabas antes de agricultura de precisión, por ejemplo, es otro tema que es apasionante. Ganadería de precisión también se ha empezado a hablar. Pero en general lo que hay son, digamos, cosas, desarrollos muy concretos para actividades. Por ejemplo, en agricultura de precisión hemos hablado muchas veces de cómo saber metro a metro lo que se necesita y cómo hacer una agricultura más exacta. Pero faltan herramientas para...
O sea, conocer el suelo,
conocer... No
en la globalidad de un predio, sino metro cuadrado a metro cuadrado.
Absolutamente. Ahí hay enormes desarrollos para hacer. En todo sentido hay cosas para hacer hoy. Lo que pasa es que también lo que hay es que empieza a haber una... Como una... se definía el otro día como que estamos acostumbrados a dominar cosas de escasez. Y acá lo que empezamos a tener es una abundancia de información que nos permite que en un día que tiene, nos impide en un día de 24 horas donde uno tiene muchas cosas que hacer y quiere hacer otras actividades, realmente poder procesar todo eso todo el día y tomando decisiones. Lo que nosotros vamos a hacer son herramientas que van a simplificar mucho la vida de la gente.
¿Ejemplo?
Ejemplo, una aplicación para teléfonos y tabletas que va a controlar las recorridas de los agrónomos en el campo y que van a permitir que eso pueda ser visto por, de repente, el dueño del establecimiento o un inversor y pueda saber exactamente qué está pasando. No solo que reciba un informe cada tanto de lo que pasa, sino que haya una trazabilidad también de esas cosas, que se puedan, a su vez, ir escalando y poner, por ejemplo, informaciones de ambientes, que es lo que se genera, por ejemplo, en lo que hemos visto con los aviones, en ese tipo de aplicaciones.
Y a cuando... ver, vamos a aclarar para el oyente que no está metido en estos temas, ¿qué es la recorrida del agrónomo?
Imagínate una recorrida hace un tiempo por una ciudad de un repartidor de o alguien que está haciendo un mandado en la ciudad. Bueno, iba a diferentes puntos, después pudimos de repente traquear eso y saber en qué lugar estaba, y después de repente pudimos poner exactamente un mapa con la ciudad debajo y ver en qué edificio entraba y en qué... Ajá. Eso en el campo también se puede hacer, sin duda, hace mucho que se puede hacer, pero no está disponible de manera fácil. Si uno pudiera, por ejemplo, hacer una recorrida hoy y tener la información de los ambientes de su campo, que la generó a través de algunos de los soportes que hay hoy para eso...
¿Qué es el ambiente?
El ambiente es precisamente lo que hablábamos, o sea, dónde está la zona que produce, dónde no, cuánto más rico va a ser su recorrida de campo si tiene esa información disponible de una manera práctica. Uh-huh. Algo que sea práctico, realmente lo que nos pasa, ¿por qué usamos los teléfonos, las aplicaciones de los teléfonos? Porque realmente nos resuelven cosas, no porque tengan ahí un mundo de datos complejos, sino porque realmente te simplifican la vida.
Entonces, en esa recorrida del agrónomo, por ejemplo, podría encontrarse con una zona de un cultivo en la que apareció una plaga.
Sí.
Por ejemplo.
Pero no solo el agrónomo que está especializado y se evolucionó en esa técnica y tiene ese programa especialísimo que le permite hacer eso, sino prácticamente cualquier persona.
Ah.
El dueño del campo, que de repente no es agrónomo, pero que quiere saber más o que quiere ir a ver directamente por qué algo está funcionando bien o no, o cómo fue, o porque quiere tener un registro. Y ni hablar de lo que son órdenes de trabajo que permiten que los... digamos, todo lo que se va haciendo se vaya documentando y se vaya comunicando de manera certera y efectiva. Por eso son cosas muchas veces simples, pero que, digamos, de cosas simples hacemos una vida mejor también. Y eso está pasando, digamos, de vuelta. Si uno va a las aplicaciones que día a día usamos, realmente lo que hacen es tratar de manejar toda esa información que está dando vuelta y transformarlo en algo que te permite conducirte con más éxito, o con más tranquilidad, o con más tiempo.
¿Rosana?
No, yo lo escuchaba a Marcos y incluso me pasó cuando lo escuchábamos directo allá en Dolores, cuando hablaron los tres. Daría la sensación que esto sería algo más como pensando en empresas de mediana a gran escala, ¿no? No me imagino, o sea, trato de unir dos cosas. Un poco cuando tú decías que no te es muy amigable la tecnología, me siento totalmente representada. Me gusta más, mucho más la recorrida, aunque sé que el mundo no va por ese lado. Pero me lo imagino más como para simplificar la vida pensando en escalas de mayor tamaño. ¿Eso ustedes lo están viendo así o creen que es una tendencia que va a ser a futuro independiente del tamaño de escala de los productores?
No, yo creo que va a ser independiente. Es más, como aplicaciones tienen que ser, digamos, muy competitivas en costo, tienen que ser cosas relativamente muy accesibles. Y no, yo creo que van a ser muy buenas para personas que tengan establecimientos pequeños, de repente para alguien que tiene un campo y no lo explota, pero quiere saber qué pasa. Va a ser algo que va a cambiar bastante la forma de ver la agricultura. Y bueno, nosotros estamos muy confiados en que esto realmente es una necesidad o una demanda insatisfecha hoy. Por supuesto que esto se tiene que ir consolidando y se tiene que ir demostrando, pero en realidad a las personas nos pasa en casi todas las ramas lo mismo. Lo que pasa que, de nuevo, en otros sectores de repente hay mucho más consumo y hay mucho más desarrollo, pero la misma tecnología que se puede aplicar para de repente elegir comprar algo en el supermercado a través de una aplicación puede ser útil para decidir también qué es lo mejor para el establecimiento o para determinado lugar. Y eso no necesariamente solo lo tiene que saber el técnico especialista, sino que lo podría empezar a conocer o a decidir alguien que de repente no es tan experto. Capaz que masifica también el conocimiento del sector.
Juan, ¿podrías avanzar tú también con otros ejemplos para que el oyente siguiera empapándose de por dónde va la cosa?
Emiliano, yo quería volver un pasito para atrás. Vos recién decías que en el campo ya hay software, que hay tecnología, y es verdad. Nosotros lo que nos pasa, y sobre todo en la zona donde vivimos, es que la mayoría de las maquinarias son maquinarias sumamente sofisticadas que generan una cantidad de datos. Y el proceso tecnológico, cognitivo que hacemos dentro de Karatech es que esos datos, en realidad, en la medida que están desarticulados y sueltos, no tienen ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, el proceso que nosotros hacemos es convertir los datos en información, estructurarlos. La información sería el vehículo en el cual se transporta el dato. La información en conocimiento, que ya es sistematizada y estructurada, y además el conocimiento en aplicación. O sea, el éxito nuestro es que ese dato suelto realmente sea un conocimiento no suelto y aplicado. Y además hay otro escalón más, otro capítulo más. Es que ese conocimiento es válido en la medida que se pueda compartir. O sea, en el mundo de informática, nosotros que venimos de un sector agropecuario, hemos entendido que a diferencia de los bienes materiales, que cuando uno los comparte se dividen, el conocimiento cuando es compartido se multiplica. Por eso que el otro día nuestro socio Jodal siempre dice que lo más importante es estar conectado. El estar conectado implica que el conocimiento que yo puedo tener de mi campo o de otra de las aplicaciones que estamos para alargar, que tiene que ver con el clima hiperlocalizado, en la medida que yo pueda replicar y multiplicar ese dato y compartirlo y dejarlo en la nube, en realidad acreciento mis conocimientos.
Es como amplificar el alcance de un grupo CREA.
Exactamente.
Algo así, no sé, pregunto desde afuera y no, con cierta timidez.
Vos me decías otros ejemplos. Otra de las aplicaciones, Marcos nombró la de recorrida de campos, que es importantísima, pero estamos haciendo un desarrollo también que hoy está en beta test, vinculado con el clima. Fue quizás un proceso interesante en la parte interna explicarle a un ingeniero de sistemas cuán importante es el clima para el sector agropecuario. Es un insumo fundamental. No era un dato menor. Para eso se está trabajando también con una aplicación de clima que se llama hiperlocalizado, en el cual nos puede dar el clima en un rango muy, muy certero en una parcela agropecuaria.
Ah, ¿sí? ¿A ese punto llega?
Estamos trabajando, en los próximos días se van a estar instalando centrales que en realidad son de muy bajo costo y que no importa tanto la central climatológica que sea de tanto valor, sino lo que importa que la central esté conectada. Por el concepto que acabo de decir, no importa tanto que la central esté en la precisión milimétrica, lo importante es que la central pueda, el productor que tenga una central pueda convertirse en cliente o Karatech, pero también en proveedor. O sea, la central está conectada a internet y da un rango en el campo donde está ubicada muy precisa, y eso otra vez al concepto de la compañía. Eso nos va a permitir hacer distinciones precisas, si siembro o espero, o cosecho húmedo, mando secar, o de repente si el clima me viene bien, me tomo un par de días más. Esa es otra de las aplicaciones que vos me preguntabas concretamente, que era, estamos trabajando también en un sistema de clima hiperlocalizado.
Es muy impresionante eso, ¿no? Que se pueda hilar tan fino en materia de pronóstico del tiempo para el agro, ¿no?
Y esto también es parte, esto no es aislado, esto es parte de una tendencia. Lo nuestro es tomar este hilar fino en materia de climas, pero también lo bueno que se pueda hacer algo sencillo. Cada vez que desarrollamos alguna aplicación, Marcos, que tiene esa experiencia de recorrida de campos y demás, siempre nos hace recordar que no tenemos que generar cosas complejas. Tiene que ser algo realmente sencillo, y que el productor en la tableta, en el teléfono celular, pueda mirar un pronóstico de clima sin saber mucho el back office que tiene, porque también los técnicos en informática dicen, a más sencillo el sistema de verlo y de utilizarlo, quizás tiene más inteligencia o más desarrollo atrás. Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de generar y arrimar ese mundo de aplicaciones. Hoy hay aplicaciones para todo. Yo el otro día contaba, mi hijo mayor, cada vez que le pregunto cómo tengo que hacer algo, lo primero que me dice es bajate una aplicación. Bueno, hoy ustedes el otro día lo escuchaba, hasta la aplicación del taxi que tanto ha dado que hablar,
claro.
Pero hay aplicaciones para correr, para la salud, aplicación para absolutamente todo. Bueno, hoy hay una aplicación para el campo, para que puedan utilizar los productores.
Enseguida continuamos conociendo lo que implica la fundación, la puesta en marcha de esta empresa Ocaratech. Seguimos conversando con Marcos Guigú y Juan Ángel de la Fuente, impulsores, fundadores, cofundadores, porque el equipo es grande, de Ocaratech. Está Rosana de la Sopa participando desde Tacuarembó. Estamos viendo por dónde viene esta nueva tendencia en busca de la agricultura de los próximos 10, 20, 50 años. Una agricultura inteligente y flexible, basada en información de alta precisión, que estará disponible desde cualquier lugar del planeta. ¿Te quedaste pensando en algo, Marcos?
No, estaba pensando en un ejemplo concreto. O sea, yo creo que en realidad nosotros como comunidad, de hecho, avanzamos cuando hay mucha gente que aplica cosas nuevas. Los cambios vienen cuando no hay un sector muy pequeño que lo hace, sino cuando las cosas se masifican. Y, por ejemplo, en el caso de lo que llamamos agricultura por ambientes, que varias veces hemos conversado acá en el tema del desarrollo que tiene ADP, el tema de los aviones, el saber exactamente qué hay en cada lugar. Esa es una información que es absolutamente relevante para la productividad.
A ver, punto, paréntesis, el tema de los aviones, dijo Marcos. Él está aludiendo a una entrevista que hicimos hace un tiempo sobre justamente un dron, un avión no tripulado que ADP tiene. No es el único que existe en nuestro país, pero que le permite justamente relevar el estado de un determinado predio, una chácara, tanto si ya está plantada como si no está. Bueno, podrías explicar un poco mejor tú qué es lo que se recoge como información desde arriba, vía fotografía, digamos.
Sí, en realidad lo que se hace es considerar el campo como una caja negra y ver la productividad por dónde está, o sea, uh-huh. Dónde está el volumen de masa verde que permite seleccionar zonas mejores y peores. Esa información, eso es absolutamente relevante y realmente conocemos hoy qué cosas podrían hacer una agricultura más exitosa o más productiva o más eficiente y más sostenible y más ambientalmente amigable, porque uno puede aplicar exactamente lo que necesita y no de más.
Pero
¿cómo
qué
está
faltando?
No, claro, eso técnicamente lo tenemos resuelto y en general los especialistas saben exactamente dónde están esas zonas. Ahora, para mí mismo es difícil a veces cuando voy a recorrer un lugar porque la información no está de manera absolutamente amigable para estar parado en un lugar y saber cómo es ese lugar o qué tiene. Uh-huh. Lo que nosotros buscamos es que eso esté, todo ese tipo de información esté al alcance de la mano, para que todas las personas que están vinculadas a la producción puedan, por ejemplo, recorrer y saber exactamente dónde están. Y a partir de ahí se desencadenan un montón de decisiones, porque en definitiva los que manejan sus establecimientos, los que manejan la producción del mundo acá, en Estados Unidos, en Brasil, son productores que todos los días están haciendo una jornada recorriendo sus campos, y cuanto más recorren y cuanto más están y cuanto más involucrados están en el negocio, más mejores decisiones toman. Pero a veces la información está de manera poco amigable, me parece. Entonces ahí es donde nosotros apuntamos con esto, digamos, a hacer cosas, no a generar una información distinta o a sobreponer, digamos, hacer lo mismo que hacen que se hacen en otros sectores. La productividad está clara por dónde va, hay soluciones, hay muy buenas soluciones. Lo que nosotros queremos es que haya productos para estos teléfonos que usamos hoy que realmente nos permitan resolver mejor a todos.
Bueno, ahora el tiempo ya está empezando a apretarnos, justo cuando del lado de la audiencia llega una cantidad de preguntas. Rosana, ¿por dónde ibas tú?
No, simplemente quería hacer una puntuación, a ver si estoy tratando de ponerme también en el lugar de la audiencia y en comprender el producto. Parecería entonces que como que la función fundamental de Ocaratec, que me olvidé de contar que Ocara quería decir campo en guaraní, ¿no, Marcos?
Sí, sí.
De ahí venía el nombre que me parecía interesante. Vivimos en un mundo, el agronómico y cualquier otro, donde lo que abunda es la cantidad de información. Parecería que la inteligencia en este caso es determinar cuál de toda esa información es la que es relevante para la toma de decisiones, que creo que eso sería la ayuda más importante de todos. Los receptores, digamos, los clientes, sí, ¿no? Sí, porque sí. Cuando yo, por ejemplo, ahora estoy en Tacuarembó trabajando en un ciclo de jornadas técnicas, que justamente la función nuestra es tratar de acercar la información relevante. Por supuesto que eso es muy subjetivo, pero digo, ahí es donde uno trata de aplicar lo que sería inteligente para simplificar. Quiero ver si van por ese camino.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pero es tanta la información que hay hoy, o sea, las decisiones no se toman ya por si va a llover o no, se toman en base a 7 pronósticos distintos, miramos diferentes cosas, y en realidad lo relevante es tener eso simplificado. Eso es lo que hace que uno pueda realmente optar por lo mejor y rápidamente.
Más preguntas. Por ejemplo, consultan desde la audiencia si hoy Uruguay tiene una red de telecomunicaciones que permite que funcione un sistema como el que ustedes están proponiendo.
Sí, sí, porque el sistema está pensado para la realidad, o sea, funciona para otros sectores y, bueno, por supuesto que hay zonas del país que no están cubiertas, pero yo creo que Uruguay en eso está mucho más cubierto que otros países, incluso desarrollados, ¿no?
Déjame complementar, Juan, Marcos, que sí. En realidad, cuando yo me refería al tema de conectividad, esto está basado en cualquier lugar donde haya conexión a celular y por ella conexión a internet, esto funciona. Y hace poco le decíamos a los ingenieros que estaban trabajando en esto, que hace relativamente un año y medio, yo vivo en el campo, los Ruralcell, que son los teléfonos que tenemos en el campo, tienen todos un módem que Antel los puso con una capacidad para transmitir datos, es decir, que hoy Uruguay soporta todo ese tipo de datos. Y en el caso de las estaciones meteorológicas, me decía uno de los ingenieros en sistema que trabaja con nosotros que basta tener GPRS, que es la banda más baja, o sea, los datos no, en realidad no necesitan 3G, que es el problema que a veces tenemos en el interior, que no tenemos 3G en todos lados. O sea que Uruguay soporta esta tecnología fácilmente.
Me llamó la atención, repasando los antecedentes, otro ejemplo de por dónde vendrían las aplicaciones de un sistema como el que propone Ocaratec. Hemos hablado mucho de la producción, pero también este manejo de la información es útil, por ejemplo, a la hora de comprar o vender tierras, ¿no? O arrendarlas. ¿Están trabajando en esa dirección también?
Ahí nosotros tenemos una visión bastante particular en cuanto al tema ese, y que tiene que ver con los datos. Nosotros nos imaginamos que en la medida de que estos sistemas se hagan frecuentes, en un poco tiempo, al momento de vender la tierra, va a haber dos bienes. Un bien tangible, que es el que nosotros conocemos, que es la tierra, el bien de átomos, para llamarlo de alguna manera. Y conjuntamente con la tierra, una cantidad de información, conocimiento aplicado, que van a ser los bits. Entonces, nos imaginamos que en poco tiempo, cuando se haya una comercialización o un arrendamiento de un bien, se van a tomar en consideración qué sucedió en la tierra y qué información hay de esa tierra, y después la tierra en sí mismo. Uh-huh. Entonces, me parece que eso va a cambiar. Y de ahí, la decisión inteligente, porque muy probablemente el que vaya a comprar, el que vaya a arrendar, no simplemente le interese ver el bien, sino también ver qué pasó de manera certera, ordenada, sistematizada, y como decía Marcos, una información realmente precisa y concreta, puntual.
Que poder revisar la historia clínica, entre comillas, de ese predio, ¿no?
El otro día, cuando me mostraban, yo vengo de ambientes jurídicos y demás, entonces me dijeron que me iban a mostrar una foto satelital que estamos manejando, esto se sacan fotos de satélites, y en realidad me explicaba uno de los ingenieros que en realidad es que es como una tomografía computada del campo. Hoy en realidad se pueden ver un montón de cosas con fotos satelitales y de ahí sacar información sumamente útil, otra vez lo mismo, para tomar la decisión correcta si se hace una cosa o se hace otra dentro del campo.
Conceptualmente me parece que sin duda la tierra va a valer más si tiene información asociada en el futuro. Y esa información asociada, cuanto más tiempo de registro uno tenga y más precisa sea, mejor. Digamos, hoy no podemos hacer ningún estudio de economía, por ejemplo, sin tener estadísticas y cosas. Bueno, en el campo ocurre lo mismo. Ahora, ¿cuántos datos estamos tirando en cada cosecha, en cada siembra, que las máquinas son capaces de recoger y no aprovechamos? Ahora, no necesariamente eso es lo que estamos planteando con Ocaratecho. Con Ocaratecho lo que estamos planteando es cómo usar esa información de manera más práctica en el día a día.
Y entonces, ahora hubo varios ejemplos sobre agricultura, ¿no? Sí. Recién tú mismo utilizabas términos de agricultura.
Es nuestro foco.
Claro, es el foco. Pero también se aplicarían estas tecnologías, estos sistemas, a la ganadería. Hay un oyente que consulta, por ejemplo, por el pastoreo, o sea, el movimiento del ganado en la semana. ¿Podría controlarse, regularse?
Yo creo que sí, y probablemente eso sea lo más interesante que está pasando. Cuando uno empieza a desatar estos temas y empieza a pensar que se pueden desarrollar sistemas combinándose con ingenieros de sistemas, por ejemplo, hacemos que los ingenieros de sistemas piensen en agro y hacemos que más gente piense en qué soluciones puede buscar. Ahora, la verdad es que también hay que trabajar sobre cosas concretas. Nosotros, en mi caso particular, donde sé que tengo expertise en agricultura y donde veo que hay una demanda insatisfecha en agricultura. Por supuesto que entiendo que en ganadería hay cosas para hacer, pero uno no puede abarcar todo. Lo más probable es que se necesite gente que está en la ganadería que piense en estos términos o que se le ocurran cuáles son las aplicaciones o cuáles son las cosas que hoy están haciendo intuitivamente o tomando decisiones al criterio de cada uno y no en base a algo muy, digamos, histórico, certero, preciso. Sin duda que las imágenes de satélite o de avión funcionan para saber el volumen de pasto disponible. Ahora, ¿por qué no se usan? Es un tema que ya, digamos, escapa un poco a mi...
Bueno, ahí... Enseguida redondeamos toda esta conversación. Cerramos con una pregunta más, Rosana.
Sí, otro ejemplo que me gustaba mencionar a mí, que es independiente de eso, pero lo quiero unir a lo que decían de ganadería y agricultura. Por idiosincrasia o por estilo, por la forma de ser del agricultor y sobre todo el doloreño, es gente emprendedora, gente jugada, siempre que va en la delantera. Me quedaba pensando en todo esto, y por favor no lo tomen como que quiero tirar para abajo la idea, porque soy fiel acompañante de todos los emprendedores. Y cuando tú mencionabas lo de la ganadería, el Uruguay productivo no tiene una cantidad de pendientes elementales que este tipo de avances sean lejanos, digamos, al productor, que aún sigue sin marcar la aguja del movimiento del Uruguay. Yo creo que los grandes números y las grandes transformaciones es como dice la ley de Pareto, es un 20% que ha marcado el 80% de la revolución del agro. Entonces, ¿cómo hacer para que estas cosas puedan seguir corriendo en paralelo, pero al mismo tiempo el productor uruguayo se vaya ayornando con todos estos cambios, estas tecnologías? ¿Será que es para las generaciones veinteañeras que están saliendo de la facultad?
Marcos. Bueno, es una pregunta un poco compleja, pero no creo. Yo creo que las soluciones hoy, si son simples y efectivas, la gente las toma. Y en realidad en la ganadería, bueno, tiene sus características, pero sin duda que se pueden aplicar más cosas, se pueden desarrollar tecnologías basadas en imágenes, se pueden hacer recorridas más eficientes, se puede generar más productividad, eso me parece que los techos están bastante lejos todavía. Pero la verdad es que realmente nosotros estamos desarrollando esto para agricultura y no queremos perder el foco. Nos parecería interesantísimo que haya proactividad en otros sectores. El otro día apareció gente del tema forestal y me parece que todos deben tener desafíos equivalentes. Y sin duda que el proceso de tener más datos ocurre en todos los sectores y el tema de manejarlos de manera simple va a ayudar a todos los sectores. Así que por ahí me parece que hay un camino también de desarrollo y de nuevos negocios para
hacer. ¿Podría ser un Ocaratec multirrubro?
Puede ser, o puede ser otro formato, pero sin duda. Digo, nosotros todo lo que, digamos, tenemos una premisa, yo por lo menos he aprendido que la información vale más si se comparte, y creo que eso lo podemos aplicar también en este sector y en este negocio.
Hemos estado conversando esta mañana en Perspectiva con Marcos Guigú y Juan Ángel de la Fuente, impulsores y cofundadores de Ocara, que es la empresa madre, y Ocaratech, que es la que hoy ha centrado nuestra atención. Con Rosana de la Sopa, probablemente dentro de un tiempo los convoquemos de nuevo, porque entre otras cosas nos interesa saber cómo les va en ese objetivo que ustedes se han planteado de ir bastante más allá del Uruguay. Yo miraba la visión de la empresa y dice: trabajamos para ser la empresa de gestión tecnológica de la agricultura más prestigiosa del mundo.
Estás viendo un doloreño, ¿eh?
Pero digo, ¿cuánto juega el factor Dolores acá en ese propósito?
Soñar en grande cuesta lo mismo, y la verdad que justo hoy yo venía para acá y escuchaba todo el tema del fútbol y bueno, ¿cuánto alinea las expectativas y la energía de la gente un sueño interesante? ¿Cuántas cosas nos pasan como uruguayos cuando, por ejemplo, juega Uruguay? ¿Y cuántas cosas mejores nos podrían pasar si tuviéramos más de ese tipo de convocatorias? Que no fuera solo el fútbol, sino, por ejemplo, fuera una expectativa de país, donde cada sector, de repente, el sector agrícola y la tecnología aplicada al agro, fuera el, yo qué sé, ojalá el número 10 de ese equipo, pero fuera un jugador y muchos más estuvieran en el mismo. Digo, me encanta eso.
Suerte. Hasta la próxima, entonces.
Por favor, a la próxima.
Un abrazo a los dos.